Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Justo ahora, mientras estábamos en la publicidad, estaba mirando, porque la verdad no tenía ni idea, de la cantidad de cosas que tengo guardadas en la nube. Más de 8.800 fotos, todos mis contactos, y algo que no recordaba, casi 60 contraseñas. Pero ¿dónde está esa nube de la que tanto hablamos siempre y lo más importante? ¿Es segura? Esta nube es la representación de los millones de servidores que se encargan de guardar nuestros datos, unos servidores que tienen ubicaciones específicas y no precisamente pequeñas. Para que te hagas una idea de la cantidad de terreno que necesitan, te pongo un ejemplo. El centro de datos más importante de Apple se encuentra en Maiden, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y ocupa 46.000 metros cuadrados, o lo que equivale a 6 campos de fútbol. En España hay cerca de unos 100 data centers o centros de datos, 36 se encuentran en Madrid, 11 en Cataluña, y sorprende que la tercera región donde más hay es Aragón, con 5, entre ellos centros de datos de Amazon y también de Microsoft. Y la tendencia es al alza. Desde 2022 se han inaugurado 25 centros y de cara a 2030 se espera que lleguen inversiones por valor de 58.000 millones de euros en este sector. Pero si te paras a pensarlo, guardamos, fíjate, nuestros datos, fotos privadas, documentos, contactos en las máquinas de otros. Es como guardar tus recuerdos, tus datos más privados en la casa de una persona que no conoces. Estela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting y es experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, cuando tenemos así un tema de tecnología, nos gusta siempre hablar con Estela para que nos explique todo. Y en este caso, la primera pregunta es, Estela, ¿qué es esto exactamente de la nube?
Sí, pues la nube, para entenderlo así en palabras muy sencillas, es un montón de ordenadores conectados entre sí, que están en un sitio donde consumen muchísima energía y hace muchísimo calor, por eso luego se refrigeran con agua. Y entonces en esos ordenadores, que son ordenadores muy potentes, por eso se llaman servidores, hay una granja de servidores, hay muchos ordenadores entre sí y están almacenados todos los datos que vamos subiendo a una nube, pero que la nube no existe. O sea, la nube son ordenadores que son servidores, que son ordenadores potentes, que están interconectados en un lugar físico. O sea, que la nube en realidad es como una descripción muy poética, pero, sí, que no es así.
¿Has dicho que se refrigeran con agua?
Se refrigeran con agua, efectivamente, y esa es una de las cosas que hay gente que dice el lado oscuro de la nube, que es la cantidad de energía que consumen, porque para que pensemos, por ejemplo, un servidor pequeño, o sea, una granja de servidores pequeño, consume como una ciudad de 50.000 habitantes de energía. Y además, para mantenerlos fríos y que funcionen, porque sabes que si las máquinas se calientan, se gripan, cualquier máquina y un ordenador también, pues lo que se utiliza es gastar agua y va a ser una de las grandes fuentes de gastos de agua en este siglo y en el próximo, que realmente puede deshidratar la Tierra. Sí, sí.
Bueno, es increíble porque muchas veces piensas en las alternativas físicas, ¿no? Conservas documentos, imagínate, y dices, bueno, si lo conservo en la nube va a ser mucho más ecológico, más sostenible, y nos estás diciendo que no, que es una tecnología muy contaminante.
Es una tecnología muy contaminante, es la huella digital, lo que le llaman el digital footprint, que es la contaminación que produce nuestra huella digital y que es tanto a nivel de consumo energético, por eso también hay tantas placas de energías renovables en los centros de datos, hay tantas centrales, están cerca de centrales. De hecho, mucha de la gente que está a favor de la nube dice, no, pues hay que volver a las centrales nucleares, porque así tenemos mucha energía muy barata para poder consumir. Y luego, además, todo el consumo de agua que producen. Suelen estar en sitios cerca de ríos, cerca de mares, para poder utilizar agua. O sea, que es como, no es nada ecológico. La gente dice, no, prefiero usar Spotify que tener el CD. Bueno, pues el CD no estaba tan mal. Lo metes en tu máquina y solo gastas el enchufe. Pero Spotify, entras en una nube que está conectado a través de un cable de fibra óptica, que gasta un montón de energía. O sea, que hay que ver un poco todas las partes.
Claro.
Y luego también...
El CD lo tienes en la mano y lo ves, ¿no? Lo otro es tan etéreo, la nube, que parece que es algo, bueno, pues como una figura que está ahí, pero no imaginas todo esto que estás contando. Me parece muy curioso, Estela.
Sí, la cuestión está, desde que han llegado los teléfonos inteligentes y los smartphones, pues todo lo queremos llevar en el teléfono. Pero hay que pensar que para tener el GPS todo el rato conectado, tener las canciones, tener las fotos, todo lo que tú decías. O sea, cada vez que hacemos una foto, que yo también lo hago, no quiero ser ahora el Torquemada digital, cada vez que hacemos una foto y la guardamos en el teléfono, todo eso está consumiendo recursos de manera continua. O sea, siempre que hacemos, dices, venga, pues voy a hacer 5 versiones de la foto. No, haz una y las demás no las guardes, porque si no, todo eso que guardas está consumiendo energía, está consumiendo agua, está metiéndose en un centro de datos y luego están todos los temas que supongo que ibas a hablar ahora, de seguridad, de privacidad, claro, de pertenencia.
Eso es.
¿De quién son esas fotos? Que eso es una cosa que cuando firmamos los acuerdos de los términos de uso de las, sí, nubes, sea cual sea, la de Google, la de Amazon, la de Azure, de Microsoft o la de IBM, la que sea, es una zona de grises. Nadie ha dicho si una vez que lo subes ahí la propiedad pasa a ser de ellos. O sea, que es un poco... Son tus fotos, pero ahora también son sus fotos. Por eso yo siempre digo que una de las cosas, aparte de tener backups, es encriptar los documentos. O sea, siempre que subas algo, tú encríptalo. Ponle una contraseña. Simplemente para que si alguien alguna vez accede a ello, pues tenga una capa de seguridad más y tengas esa contraseña y lo tengas encriptado para ti. Y luego tener backups, de tener, aunque suene viejuno, pero tener tu USB con tus cosas en tu dispositivo físico nunca está de más, porque eso también te da esa capa de seguridad, que tienes todas tus cosas, tienes un backup, tienes un recurso al que acudir en caso de que se produzcan brechas de seguridad. Ten tus dispositivos aparte donde tienes guardadas tus cosas. Encripta, pon contraseñas a las cosas, que es muy sencillo poner contraseña. Tú pinchas en archivo y te dice protege el documento y le pones una contraseña que solo sepas tú. Usa un gestor de contraseñas. Tú hablabas al principio que tenías no sé cuántas contraseñas guardadas, sí, en la nube. Claro, puedes utilizar estas aplicaciones que son gestores de contraseñas, que te dan contraseñas únicas para cada vez y que luego se borran y que te las actualizan automáticamente. Uh-huh. Entonces así no las tienes que memorizar o no las tienes que guardar en ningún sitio. Luego está ya para los usuarios más avanzados la gestión de identidades, que es toda esta parte de poner jerarquías.
¿Esto qué es?
Pues la gestión de identidades es como si pusieras un portero de discoteca en la puerta de la nube.
Ah.
Y entonces el portero dice... Sí, el portero dice, usted puede entrar al reservado, usted puede entrar a la zona VIP, usted puede entrar... O sea, pones un niveles de permisos. Y entonces eso, para usuarios avanzados, se puede hacer y entonces en tus archivos decides quién puede acceder a cada cosa. Y de esta manera lo tienes muchísimo más seguro.
Claro, te iba
a decir... O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer...
Sí, sí, sí. Sí, Estela, termina, por favor.
No, que hay muchas cosas que se pueden hacer para añadir estas capas de seguridad, uh-huh, y estas capas de privacidad, porque a todos, al final, aunque tengamos fotos de nuestra familia, pues son cosas muy valiosas para nosotros.
Claro,
entonces
claro,
no queremos que terceros accedan, ni que una vez que está en el servidor, como está con muchísimas otras cosas conectadas, en cuanto se produzca un ataque, que es lo que llaman el hyperjacking, o sea, el superataque. Tú haces con un solo ataque, puedes acceder a muchísimas cosas de muchísima gente, porque todo está en un ordenador, en un sitio físico, no está en el cielo, no está en la nube, está en un sitio físico, y entonces puedes acceder a muchas cosas de golpe, sí, para la gente, para los cibermalos.
¿Es malo depender demasiado de la nube?
Pues yo creo que hay que diversificar, como en casi todo. Entonces, hay que tener cosas en la nube, por supuesto, yo no digo que no, y además tener tu disco duro donde tienes tus cosas guardadas, tener tu dispositivo, tu ordenador que no compartes con nadie, donde tienes tus cosas guardadas, que no te conectas a ninguna wifi sospechosa, que solo te conectas a la wifi de tu casa o de tu oficina, o a la de tu teléfono, a través de la conexión del teléfono, y tener varios sistemas donde tienes las cosas guardadas en varias maneras distintas, para así tener tu seguridad.
Pues de seguridad se trata, de estar lo más protegidos posibles en este mundo de hackeos, de ciberestafas y en este mundo tan tecnológico. Y por eso nos gusta hablar siempre con Estela Luna de María, que es experta precisamente en tecnología. Estela, gracias por hablarnos hoy de la nube.
Gracias, Pilar. Un placer hablar contigo. Buena tarde. Que vaya
igualmente,
todo bien.
Chao, chao.